Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Metro de Madrid cerrará este verano durante un mes la línea 9 entre Colombia y Príncipe de Vergara para retirar el amianto de las bóvedas de las estaciones de Avenida de América, Núñez de Balboa, Concha Espina y Cruz del Rayo. El consorcio de transportes habilitará un servicio de autobuses gratuitos que va a cubrir ese tramo cortado, pero antes van a comenzar los trabajos en la línea 1, unos trabajos que se están viendo envueltos en polémica. El vicepresidente regional en funciones, Enrique Osorio, ha avanzado que mañana habrá una reunión para concretar la fecha de inicio.
Mañana se produce una reunión de la comisión delegada del Consorcio Regional de Transportes que va a decidir la fecha de suspensión del servicio y la fecha de apertura. Y además también se va a decidir el plan alternativo que hemos anunciado aquí varias veces que se produciría en materia de transporte de autobuses para compensar ese cierre, ¿no?
Un plan alternativo que le viene reclamando al Ejecutivo en funciones la oposición autonómica. Mañana, por cierto, también se abrirá el plazo para pedir las becas de comedor escolar de la comunidad. Enseguida les vamos a explicar cómo. El tribunal que debía juzgar este miércoles al bailarín Rafael Amargo, acusado de traficar con droga en su casa, ha suspendido el juicio tras renunciar a su abogado otro de los implicados. La fiscalía pide para el artista 9 años de cárcel. Amargo no ha ocultado su indignación a las puertas de la audiencia provincial.
Yo también tengo hijos, yo también tengo familia. Y mi padre está agonizando en un hospital por todo este tema porque le amenazan con muchísimas cosas y hay cosas muy serias detrás que creo que son las que tendréis que ver. De verdad, si tenéis corazón, de verdad. Si tenéis corazón, si tenéis corazón,
no tenéis la valentía de hablar la verdad.
Yo estoy aquí dando la cara y no pueden dilatarlo y estirarlo porque lo único que están haciendo es hacer más daño y encima de todo con una sorna y con una movida. Entonces le pido por favor a la fiscal, esta señora, que por favor que sea profesional.
En la crónica de la precampaña de las elecciones del 23 de julio ya conocemos algunos nombres que van a acompañar a Pedro Sánchez en la candidatura del Partido Socialista. Las ministras Teresa Rivera y Margarita Robles irán como número 2 y número 4, respectivamente, en la lista para el Congreso de los Diputados. El secretario general del Partido Socialista en Madrid, Juan Lobato, asegura que los socialistas de nuestra región van a tener un peso importante en la candidatura del presidente.
Por supuesto que el Partido Socialista de Madrid va a tener peso intenso en esa candidatura, ¿no? Yo creo que el trabajo compartido y ese liderazgo que tenemos en Madrid, en el que hemos contado con ese apoyo y presencia permanente, pues nos hace que ese peso que va a tener Madrid va a ser muy claro. Por lo tanto, el equipo del presidente del gobierno y una presencia muy fuerte, muy intensa, de perfiles muy vinculados al trabajo político que estamos haciendo en Madrid, que vamos a seguir haciendo.
Y también les vamos a contar el llamamiento de la Sociedad Española de Psiquiatría, que hoy ha presentado su libro blanco, poniendo el foco en el déficit de profesionales en España en un momento de gran aumento de la demanda de atención a la salud mental. Desde este organismo dicen que estamos lejos de la media de otros países europeos. Enseguida vamos con todo y con otras noticias que les adelantamos en titulares con Enrique López. Bicimad registra su récord histórico.
Ayer, con 18.553 viajes, Borja Caravante, delegado de Movilidad en Funciones.
En el día de ayer se superaron por primera vez en la historia del servicio de Bicimad los 18.000 usos. Esto pone de manifiesto el extraordinario resultado y hemos alcanzado el objetivo de la iniciativa de llevar Bicimad a los 21 distritos, donde ya en todos los distritos de la Ciudad de Madrid hay bases y bicicletas de Bicimad. Hay más de 4.500 bicicletas en circulación y, por tanto, lo que junto a la gratuidad se ha convertido en un instrumento de movilidad sostenible y un auténtico éxito como consecuencia del incremento tan importante de usuarios de Bicimad.
Incendio en Usera.
En un edificio de 9 plantas en el número 27 de la calle Campotejar. El fuego se originó a las 2 de la mañana por causas que se investigan en una vivienda de la planta baja. El humo se propagó por el hueco de la escalera.
Estábamos durmiendo y gracias a mi hijo, que estaría en la habitación viendo la tele, y nos ha llamado. Mamá, mamá, que se oyen muchos gritos y muchas voces. Y ya claro, es cuando hemos empezado a ver, pues, que nos estaba entrando el humo por la puerta.
Que hay mucho humo, que se está quemando, que huele a quemado, que huele a quemado. Y de repente salgo, está todo lleno de humo, pues poniendo toallas mojas por la puerta, por todo, y de repente los bomberos.
Los diputados de la Asamblea de Madrid acuden a recoger sus credenciales.
Cuando falta menos de una semana para la constitución de la nueva Cámara, con mayoría del PP y sin la presencia de Podemos. Hoy han pasado por allí la líder de la oposición de Más Madrid, Mónica García, y Pedro Muñoz Abrines, el portavoz del PP en la Asamblea la pasada legislatura.
Yo creo que no vamos a ver nada que no hayamos visto ya, ¿no?, aquí en esta Asamblea, porque en los últimos dos años el Partido Popular ha actuado como si tuviera mayoría absoluta.
Lo importante es saber que, a pesar de tener una mayoría absoluta, no puede perder la cabeza. Tiene que seguir siempre uno en contacto permanente con la realidad, con los ciudadanos, y escuchar a la oposición.
El Tribunal Supremo fija ya criterios sobre las rebajas de la ley del solo sí es sí.
Rechaza los recursos de las defensas y da la razón a las audiencias provinciales que han restado años de condena o puesto en libertad a más de un millar de agresores sexuales en aplicación de la ley. Rechazan así el criterio del fiscal y del propio Ministerio de Igualdad, el de Irene Montero.
Deportes, Laura Cabrera.
El Real Madrid pierde el factor campo en las semifinales por el título de la Liga ACB de baloncesto. Cayó derrotado 83-93 ante el Juventud de Badalona en el primer partido de la serie al mejor de cinco. Mañana será el segundo envite de nuevo en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Mejor le fueron las cosas a Carlos Alcaraz, que ya está en las semifinales de Roland Garros tras ganar al griego Tsitsipas en tres sets. El tenista murciano se va a medir a Novak Djokovic en una de las semifinales del torneo que se juega este viernes. Alcaraz cuenta los minutos para la cita.
Al final yo soy un chico muy, muy competitivo que quiere jugar mañana mismo, si se puede, ¿no? La verdad que tengo muchísimas ganas de jugar este partido y no voy a parar ni un segundo de pensar en ello.
Y hoy la cita con el deporte en directo llega de la mano del fútbol sala. Inter Movistar va a jugar en Torrejón ante el Barcelona, el segundo partido de las semifinales por el título, obligado a ganar para igualar la eliminatoria después de la primera victoria del Barça el pasado fin de semana. Desde las 8 lo contaremos en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
A las 2 y 7 minutos vamos a comprobar cómo se circula por las carreteras de la región y si el mal tiempo está dificultando la circulación. Jaime Orejón, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de complicaciones en el acceso a Madrid por la M607 a su paso por Tres Cantos. Al margen de esto, situación fluida y cómoda en el resto de red de carreteras de toda la comunidad. Aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución en las carreteras.
Situación en las calles de la capital. Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Celia. Pues a esta hora de la tarde ya comienza a aumentar los desplazamientos en la zona centro. Es el caso del entorno de la Plaza de Colón, el Paseo de Recoletos y Plaza de Cibeles, así como la Gran Vía en ambos sentidos y el entorno de la Glorieta de Atocha. También pendientes del oeste de la M30, en aumento entre el Puente de los Franceses y San Pol de Mar, dirección sur, ya al otro lado. También en aumento entre el cruce de la Avenida de América y el Puente de Ventas, dirección A4.
El tiempo.
Hacía yo referencia al mal tiempo relacionado con los conductores, por supuesto, Antonio López, que esta lluvia es más que bienvenida. Buenas tardes.
Efectivamente, ¿qué tal? Muy buenos días. Los agricultores estarán muy contentos porque, además, es una lluvia amable, que va empapando poco a poco el terreno, que no es torrencial, que no es tormentosa ni deja granizo. Y esta va a ser la tónica. Ya llevamos buena parte del día con esas lluvias intermitentes. A lo largo de la tarde también se van a ir sucediendo. Claro, esto está provocando algunos problemas en el tráfico y un descenso acusado de las temperaturas. No es que haga frío, pero la situación es bien diferente a la de ayer. Ayer alcanzamos máximas en el entorno de los 30 grados en la capital. Hoy a duras penas nos vamos a quedar en los 20. De momento, acumulados de hasta 16 litros en Miraflores de la Sierra y en la capital, según los distritos, entre 4 y 6 litros por metro cuadrado.
Se ha notado ese descenso de las temperaturas. ¿Qué adelantamos para mañana, Antonio?
Mañana vamos a tener una mañana muy nubosa, con poca precipitación, y se reactivarán esas lluvias a partir de la segunda mitad de la jornada. Esto va a permitir que las temperaturas se recuperen ligeramente. Hablamos de valores que están por debajo de lo que sería normal en junio, unos 23, 24 grados para mañana, y esa lluvia que nos seguirá acompañando al menos hasta el viernes por la mañana.
Gracias, Antonio. Mientras sea lluvia buena, lluvia agradable, como decimos, bienvenida sea. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
En Casa del Libro hemos cumplido 100 años. Ven a ver nuestra exposición y descubre 100 años de historia de Casa del Libro. Entrada libre hasta el 11 de junio en la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías del Parque del Retiro. Casa del Libro. 100 años leyendo juntos.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja. Con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
En la era de la conectividad, vivimos más desconectados que nunca. En Nextdoor, la app que te conecta con tus vecinos, tenemos la solución. Te invitamos a formar parte de la primera semana de las mesas vecinales. Un evento gratuito del 19 al 25 de junio para reforzar la vida de barrio y tu comunidad. Descarga la app Nextdoor y únete a una mesa para conectar con tus vecinos y pasar un buen rato con comida y diversión.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Estamos en las últimas semanas del curso escolar en la Comunidad de Madrid, pero ya se empieza a mirar al próximo. La comunidad va a abrir mañana el plazo para solicitar las becas de comedor. Buscamos detalles en la Real Casa de Correos. Begoña Alarcón, ¿cómo se pueden pedir?
Pues se pueden solicitar a través del portal de la Comunidad de Madrid y también de los propios centros, de los propios colegios. Como novedad este año es que sube el precio del comedor, 60 céntimos en concreto, de 4,88 a 5,50, pero esa subida no afectará a las 86.000 familias que tienen precio reducido, es decir, seguirán pagando lo mismo, 1 euro o 3 euros en función de su nivel de renta. El precio de lo que se paga por el comedor escolar llevaba 10 años congelado, era necesario revisarlo, dice el vicepresidente en funciones, Enrique Osorio.
¿Por qué se tomó esa decisión? Bueno, porque las empresas que prestan el servicio de comedor llevaban 10 años sin que se modificaran los precios de los comedores. Todos sabemos el crecimiento brutal que ha tenido la inflación y muy especialmente el precio de los alimentos. Por tanto, si queremos que se produzcan un servicio de comedor de calidad, pues era imposible mantener esos precios.
En próximas convocatorias habrá más novedades porque el programa electoral con el que Díaz Ayuso ganó las elecciones prometía duplicar los límites de la renta per cápita de 4.200 a más de 8.000 para poder acceder a esas becas. También prometía rebajar un 30% a las familias numerosas y a las monoparentales con dos hijos.
Hoy se ha reunido el Gobierno regional en funciones, que ha acordado, entre otros asuntos, renovar el servicio de autobuses gratuitos que opera desde el verano pasado en San Fernando de Henares por la paralización de las obras de la línea 7B de metro. Begoña, en unas semanas está previsto que arranquen los trabajos en la línea 1, a los que se van a unir después los de la línea 9, el suburbano.
Sí, en concreto los de esa línea 9 supondrán el cierre de los andenes en las estaciones de Avenida de América, Núñez de Balboa, Concha Espina y Cruz del Rayo. Son trabajos para retirar amianto de las bóvedas, para renovar también los sistemas de impermeabilización y para mejorar los acabados interiores. Los trabajos, las obras son incompatibles con la circulación de trenes, explica el vicepresidente en funciones.
Se hace en la época estival porque es la que causa menores perjuicios y se trata de retirar amianto de las bóvedas que puedan tenerlo, renovar los sistemas de impermeabilización, mejorar los acabados interiores y, evidentemente, estos trabajos son incompatibles con el funcionamiento de los convoyes por las estaciones.
pero aún no hay fecha definida para ese cierre de la línea 9, probablemente sea en agosto. Lo que se va a establecer mañana sí es la fecha exacta del cierre de la línea 1 entre Sol y Valdecarros. La línea 1 es la más antigua de la red de metro. Mañana se reúne la comisión delegada del Consorcio Regional de Transportes para decidir esa fecha, lo más seguro es que sea el 24 de junio, y también establecerá el plan alternativo de autobuses gratuitos. Enrique Osorio pide disculpas.
Pedir disculpas a los usuarios por las molestias que tengan, pero hay que hacer inversiones en el metro y en los servicios públicos para que estos se mantengan en condiciones.
Como decías, el Consejo de Gobierno en funciones ha dado luz verde a un nuevo contrato de metro para seguir prestando el servicio sustitutivo de autobuses gratuito ante la suspensión temporal por las obras de la línea 7B de San Fernando de Henares. La inversión del Ejecutivo Regional para este dispositivo asciende a 2,2 millones de euros.
Gracias, Begoña. Los diputados de la Asamblea de Madrid elegidos en las pasadas elecciones autonómicas han empezado ya a hacerse las pertinentes fotos para sus actas y acreditaciones. El próximo martes se constituirá la nueva Cámara con un grupo menos, recordemos, el de Unidas Podemos, ya que no ha obtenido representación. Sus señorías han empezado a desfilar ya por el Parlamento Regional para cumplir con esos trámites, José Frutos.
Sí, es el día en el que más sonríen los diputados. Acuden a hacerse la foto oficial para sus acreditaciones parlamentarias. Pedro Muñoz Abrines, del PP, llegaba además con talante conciliador. La mayoría absoluta de Ayuso dice no restará diálogo.
A pesar de tener una mayoría absoluta, no puede perder la cabeza. Tiene que seguir siempre uno en contacto permanente con la realidad, con los ciudadanos, y escuchar a la oposición.
Pero la oposición de izquierda viene a decir que eso lo tienen que ver. Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Los últimos dos años el Partido Popular ha actuado como si tuviera mayoría absoluta. Lo que sí que va a tener desde el grupo de Más Madrid es un trabajo absoluto.
Si hubiera una presidenta que tuviera la inteligencia de interpretar este resultado con la generosidad y la flexibilidad.
Y desde Vox avisan, el PP no podrá achacar ahora a nadie sus errores. Mariano Calabuch.
Que lo hagan bien, porque si les sale mal algo, ellos sabrán lo que han hecho. No nos pueden echar la culpa a nosotros.
Es el diputado más mayor de la Cámara, 73 años. Los más jóvenes no han pasado todavía, pero sí algunos de los que se estrenan.
Intentar también combatir un poco cierta desafección que vemos también en la ciudadanía.
Y lo que pretendo es ayudar a mi partido a traer voz de los municipios.
Ilusión expresada por Marta Lozano, de Más Madrid, y Daniel Rubio, del PSOE.
Mientras, en el Ayuntamiento de Madrid, el alcalde en funciones, José Luis Martínez Almeida, está dando los últimos retoques a la estructura de su nuevo gobierno, que conoceremos una vez que tome posesión del cargo el día 17 de junio. Lo único seguro es que estará compuesto íntegramente por ediles del Partido Popular tras la mayoría absoluta que consiguieron el pasado 28 de mayo, y Martínez Almeida no descarta, lo está estudiando, la posibilidad de reducir áreas.
Estoy precisamente en ese periodo de reflexión y desde luego comparto la visión del presidente Feijóo acerca de la necesidad de gobiernos más eficaces y gobiernos reducidos y por tanto gobiernos que también sean ejemplares en el momento económico que está viviendo España, y por tanto parte de ese proceso de reflexión sin lugar a dudas es acomodar el gobierno y el tamaño del gobierno a la situación que tenemos.
Martínez Almeida ha inaugurado esta mañana una nueva edición del South Summit Madrid, el encuentro más importante de España para el sector del emprendimiento y la innovación. Se celebrará hasta el próximo viernes con la presencia de inversores y empresas procedentes de todo el mundo. Mar García.
Más de 4.500 proyectos de 125 países, el 80% de fuera de España, en la nave, por ejemplo, un alcoholímetro inalámbrico para el coche.
Que cuando te montas en un vehículo te obliga a soplar. Si das positivo o por encima del límite establecido, no te permite comenzar la marcha del vehículo. Tenemos el objetivo en 10 años de accidente cero por alcohol.
Preparar un viaje en 3D.
Puedes prepararte el viaje o vivir el viaje. Ves todo lo que te ofrece y entonces luego vives el viaje con la experiencia de TR3.
O encontrar el talento que un proyecto necesita.
Tenemos gente en más de 120 países. Tenemos talentos en ingenieros, marketing, finance.
Todo para un South Summit 2023 con un lema que explica su organizadora María Benjumea.
Today 2030.
reflejando nuestro compromiso de trabajar desde hoy mismo por un futuro mejor. Es nuestro Act Now, nuestro plan de acción definido para llegar a 2030 en las mejores condiciones, con todos los objetivos cumplidos.
Y un objetivo que recuerda el alcalde en funciones, José Luis Martínez Almeida.
Buscando que Madrid sea ese paraíso de emprendimiento e innovación, ese paraíso del talento, porque será la seña distintiva de esta ciudad, estoy seguro, a lo largo de los próximos años.
Así vuelve el mayor evento de emprendedores del sur de Europa.
2:19.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
¿Llevamos todo?
Repasamos juntos, que a ti nunca se te olvida nada. Tenemos los bañadores para el parque acuático, las entradas para el castillo de Manzanares el Real y lo de la visita por Alcalá de Henares.
¿Y el musical?
Es verdad, que no se nos olviden las entradas.
Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, partido de la onda. Desde las 8 por el 106 de la FM, segundo partido de la gran semifinal de fútbol sala entre Movistar Inter Barcelona. Los de Pato tienen que ganar para forzar el tercer partido. En Torrejón, con su afición y con Onda Madrid. Síguenos también en ondamadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
Eterno, un espectáculo de ballet flamenco en homenaje a Picasso, creado y dirigido por Carlos Rodríguez. Un elenco único de estrellas de la danza. No te lo puedes perder. 6 únicas funciones del 7 al 11 de junio. Teatro EDP Gran Vía. Entradas esmedia.com y rareticket.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Suspendido el juicio que iba a comenzar hoy en la Audiencia Provincial de Madrid contra el bailarín Rafael Amargo, al que fue su productor, y a un socio por integrar un grupo que traficaba con drogas, sobre todo metanfetamina, y que vendían desde el piso del artista. La Fiscalía pide para Amargo 9 años de cárcel. Jairo Poleo.
Ha sido a las 10 menos cuarto de esta mañana, con 45 minutos de retraso, cuando Rafael Amargo, que aún no se esperaba lo que iba a ocurrir, ha llegado a la Audiencia Provincial de Madrid acompañado en todo momento por su abogado. El bailaor, con rostro afligido, ha hecho unas breves declaraciones a los periodistas, a los que ha contestado que estaba tranquilo, que confiaba en la justicia y que hoy, el día que iba a comenzar su juicio, iba a decir toda la verdad.
¿Cómo estás tú? ¿Cómo baja la cámara?
Sí, esa cámara.
Bien.
¿Estás tranquilo?
Sí, gracias a Dios.
Marina.
Dejadme que pase. Gracias.
Gracias. Vas a pactar con la fiscalía, ¿no? No, tú crees que no
va a pactar con la fiscalía. Claro. No, nunca. La verdad solo tiene un camino.
Todo ha dado un giro de guión cuando el juicio se ha suspendido tras presentarse sin abogado el que fue productor y representante del artista, que es otro de los acusados y que habría despedido a su letrado por cuarta vez. El tribunal le ha dado 24 horas de plazo para que encuentre un abogado que quiera sostener su tesis de conspiración policial en su contra o se le designará uno de oficio. A la salida de la audiencia, Amargo ha cambiado su carácter, ha cargado contra los periodistas y ha mostrado su malestar con la suspensión del proceso y pide a la fiscal que se celebre cuanto antes.
Yo estoy aquí dando la cara. No pueden dilatarlo y estirarlo porque lo único que están haciendo es hacer más daño y encima de todo con una sorna y con una movida. Entonces le pido por favor a la fiscal, esta señora, que por favor que sea profesional. Yo también tengo hijos, yo también tengo familia y mi padre está agonizando en un hospital por todo este tema porque le amenazan con muchísimas cosas y hay cosas muy serias detrás que creo que son las que tendréis que ver. De verdad, si tenéis corazón, de verdad, si tenéis corazón, si tenéis corazón, tenéis la valentía de hablar la verdad.
El artista ha asegurado que en su casa no había nada en referencia al delito contra la salud pública que se le atribuye y que esta sentencia está viciada desde el principio.
Repasamos algunas noticias de la crónica de sucesos. Lo hacemos con la ayuda de Lidia Valdés. Empezamos hablando de la investigación abierta por la policía científica sobre las causas del incendio en un edificio de Usera.
El fuego se declaró la pasada madrugada en un bajo del inmueble, situado en la calle Campo Tejar. Samur atendió a un total de 18 personas por intoxicación de humo. 3 de ellas siguen ingresadas en estado leve. Son una mujer de 73 años, su hijo y un vecino. En la extinción de las llamas han trabajado 13 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Los vecinos siguen con el susto en el cuerpo.
Estamos durmiendo y gracias a mi hijo, que estaría en la habitación viendo la tele, y nos ha llamado. Mamá, que se oyen muchos gritos y muchas voces. Y ya claro, es cuando hemos empezado a ver pues que nos estaba entrando el humo por la puerta.
Que hay mucho humo, que se está quemando, que huele a quemado.
y de repente salgo, está todo lleno de humo, pues poniendo toallas mojas por la puerta, por todo, y de repente los bomberos, miro...
También en el distrito de Usera, la policía ha sancionado a los propietarios de un restaurante chino que incumplía la normativa sanitaria.
Estaba repleto de suciedad y los alimentos se almacenaban sin ningún control sanitario ni factura sobre su procedencia, por lo que se sospecha que pudieran ser productos de contrabando. El local tenía las salidas de emergencia selladas y los empleados trabajaban en pésimas condiciones. Los dueños podrían ser sancionados con una multa de hasta 60.000 euros y el cierre del establecimiento. Policía Municipal.
Esto se ha mandado a la Junta Municipal, al área de sanidad. Los técnicos de sanidad de la Junta Municipal de Usera son unos técnicos súper competentes que doy por hecho de que ya han pasado allí, han girado visita de inspección y que han levantado acta y habrán ratificado lo que en su momento vio Policía Municipal. Entonces lo que me imagino que lleva un trámite administrativo, darán un tiempo para subsanar y si no pues habrá un cese o una clausura de esa zona.
Desmantelan un cultivo de marihuana en una vivienda de Ciudad Lineal.
Ha sido una operación conjunta de la Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid. Hay dos detenidos que están acusados de un delito contra la salud pública. A ello podrían sumar otro por fraude en el suministro eléctrico. Beatriz Casabán, portavoz de Policía Nacional.
356 plantas de marihuana y diversos útiles para su cultivo, elaboración y distribución, suponiendo esto el desmantelamiento del cultivo que se encontraba instalado en tres habitaciones del domicilio. Además, a los detenidos se les imputa también un delito de defraudación de fluido eléctrico.
La Sociedad Española de Psiquiatría ha presentado hoy su libro blanco, en el que llama la atención sobre la falta de profesionales en España en un momento en el que sigue aumentando la demanda de atención a la salud mental. Desde este organismo dicen que estamos todavía lejos de la media de otros países de Europa. También han desglosado los datos por comunidades autónomas. Paloma Nolasco. Buenas tardes, ¿cómo está la situación en Madrid?
Nuestra comunidad, buenas tardes, Celia, progresa adecuadamente si se analizan planes, estrategias y recursos humanos destinados al sistema público de salud. Sin embargo, la situación es mejorable. No hay una ley específica sobre salud mental, pero sí una estrategia recién creada y dotada económicamente, otra de prevención de suicidios y el segundo plan de humanización e integración entre las redes de drogodependencia y salud mental. Celso Arango, portavoz de la Sociedad Española de Psiquiatría.
Lo que respecta a recursos humanos... pues decir que está mejor que la media, pero no está en el entre las 2, 3, 4 de cabeza, ¿no? Comparativamente con otras comunidades autónomas, no está mal, pero tiene amplio margen de mejora.
Junto con Andalucía y Cataluña, Madrid es la comunidad que tiene más plazas acreditadas en formación, 56 por cada 100.000 habitantes y 3 de los 20 puestos creados para todo el país de la nueva especialidad de psiquiatría infantil y adolescente se quedan en la región. Es junto a Cataluña la que más éxito ha tenido en este aspecto. Sin embargo, la región se enfrenta al mismo reto que todas. Víctor Pérez, portavoz.
Los países de nuestro entorno esto no ocurre, o sea que esa inestabilidad laboral pues ha sido un acicate muy importante para la emigración. Entonces, mejorar esa situación y las condiciones laborales generales pues para que estos psiquiatras regresen.
La cruz que detecta el libro blanco en nuestra comunidad es la falta de coordinación entre servicios sociales y salud mental y que los 678 psiquiatras de la región no alcancen el ratio nacional de 11,5 por 100.000 habitantes. Aquí la cifra se queda en poco más de 10.
El 30 de junio finaliza el plazo para realizar la declaración de la renta correspondiente al año 2022. Recuerden que todavía se puede presentar por internet o pedir que nos la hagan por teléfono. Muchas personas, sobre todo mayores, se sienten más seguras utilizando la vía presencial y el Ayuntamiento de Madrid ha habilitado por segundo año consecutivo un servicio de ayuda para ellas, Julio Martínez.
Y es que de las 27.000 personas que acudieron a las oficinas el pasado año para hacer su declaración, alrededor de 1.500 eran mayores de 65 años y la directora de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento, Gema Pérez, calcula que este año la cifra va a ser todavía mayor.
Sí, pues este año daremos unas 1.700 aproximadamente. Están viniendo cada 10 minutos, cada 12 minutos, cada 15 están viniendo personas aquí. Tenemos varios puestos de atención.
Almudena Cuevas es una de las técnicas que ayuda a los mayores a hacer la declaración. Nos ha explicado que la atención presencial pues siempre da ese plus de confianza.
Sí, necesitan que le reafirme sus dudas y siempre el trato presencial le da esa seguridad a ellos de que lo están haciendo bien. Si muchas veces lo saben ellos, ya mejor que nosotros.
Y Fernando, de 84 años, acaba de hacer la declaración y está agradecido, pero no mucho.
Bien, muy bien, sí, la primera vez que ha venido aquí y me lo ha tratado muy bien. Lo que pasa es que me van a sacudir el bolsillo. Yo cobro por el extranjero, claro, y me han fastidiado, me han pegado la paliza. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Tranquilidad en las masas y ya está. Como decimos los andaluces.
Como hemos dicho, hasta el día 30 de junio hay de plazo. El que quiera hacerlo presencial tiene que pedir cita previa y daros prisa porque ya quedan muy pocos huecos libres.
A punto de llegar a las 2:30 de la tarde, repasamos la actualidad de los municipios madrileños con la ayuda de los corresponsales de Onda Madrid y empezamos hablando de una rectificación que se ha producido en apenas 24 horas. El Escorial finalmente tendrá actividades nocturnas en las fiestas de San Bernabé este fin de semana. Ayer, precisamente, les contábamos la decisión del ayuntamiento de haberla suspendido por falta de policías. Sin embargo, el consistorio ha encontrado una solución a última hora para que se puedan celebrar con normalidad. ¿Cuál, Toni Dacuña?
El comunicado, firmado por la alcaldesa en funciones, Tamara Ontoria, confirma que se recupera la programación del viernes por la noche. La falta de efectivos de policía estaría solucionada.
He tenido llamadas de diferentes ayuntamientos, de diferentes equipos de emergencias y seguridad, y finalmente sí que se puede cubrir ese evento nocturno del viernes. No te voy a decir el nombre de los ayuntamientos de momento, prefiero preservar que no se sepa el nombre de esos ayuntamientos para que sus convenios se formalicen.
Por el momento sigue pendiente de confirmación la discoteca móvil que inicialmente estaba prevista para la noche del sábado, después de la orquesta Panorama. Algunos medios locales ya apuntan a que sí se celebrará, pero no hay confirmación oficial por el momento. En paralelo, el Partido Socialista, también miembro del Ejecutivo, se ha desmarcado de estas actuaciones. Han acusado a la alcaldesa en funciones y al edil de festejos, ambos de Unidas El Escorial, de adoptar medidas unilateralmente. Óscar Muro, concejal del Grupo Municipal del PSOE.
Han adoptado las medidas unilateralmente y a espaldas de los concejales socialistas. En estas fiestas, la única competencia del Partido Socialista al tener la concejalía de comercio ha sido la organización y puesta en marcha de la feria Fiasco.
Acusaciones aparte, en los festejos parece que todo quedará como al comienzo, pero supondrá un daño en la relación del Ejecutivo saliente.
Novedades para el transporte público en Fuenlabrada. Comienzan a funcionar los 4 primeros autobuses 100% eléctricos de la empresa municipal de transportes de la localidad, Cristina Espina.
Sí, es que con el fin de conseguir un transporte público más competitivo y sostenible, pretenden renovar la flota, cambiar los autobuses por otros más modernos y eficaces. Concejal en funciones, Felipe Pinel.
El sentido de mejorar la calidad de los servicios a la par de respetar el medio ambiente y contribuir así a la descarbonización de nuestra economía. Como digo, Fuenlabrada siempre ha estado comprometida, ¿no?, con avanzar hacia una movilidad más sostenible y más respetuosa con el medio ambiente. Y bueno, pues para ello una de las líneas principales ha sido el trabajar en la electrificación de la flota de la empresa y aprovechando para ello las diferentes vías de financiación que ha lanzado la Unión Europea.
Esto se traducirá en un importante ahorro en gasolina, menos emisiones contaminantes y mayor eficiencia energética en los desplazamientos. De momento, los 4 primeros ya circulan por la ciudad en pruebas y antes de que finalice el año se incorporarán otros 7.
Autobuses 100% eléctricos, más modernos, con una serie de servicios que van a mejorar y que lo van a notar los usuarios de las líneas y sobre todo nos va a permitir dejar de emitir CO2 a la atmósfera en cantidades bastante importantes.
Concretamente 182 toneladas. Por cierto, que también han aprovechado para recordar que desde la AMT de Fuenlabrada se ha abierto una bolsa de trabajo para cubrir las necesidades de contratación temporal de conductores.
2:32, un pequeño alto y seguimos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
En la era de la conectividad, vivimos más desconectados que nunca. En Nextdoor, la app que te conecta con tus vecinos, tenemos la solución. Te invitamos a formar parte de la primera semana de las mesas vecinales, un evento gratuito del 19 al 25 de junio para reforzar la vida de barrio y tu comunidad. Descarga la app Nextdoor y únete a una mesa para conectar con tus vecinos y pasar un buen rato con comida y diversión.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Onda Madrid, Noticias 14 horas.
La Junta Electoral Central ha convocado una reunión mañana para estudiar la opción de exigir el documento nacional de identidad en las oficinas de correos para votar de esta forma en toda España, después de la polémica abierta por el presunto fraude en la compra de votos por correo en Melilla en las pasadas elecciones del 28 de mayo. La Junta podría adoptar esta decisión de oficio, es decir, sin que se presente ninguna petición. Mientras, se van confirmando ya los primeros nombres que van a acompañar a Pedro Sánchez en la candidatura del Partido Socialista a las elecciones del mes de julio. Las ministras Teresa Rivera y Margarita Robles irán como número 2 y número 4, respectivamente, en la lista del Congreso de los Diputados. Ferraz, entre tanto, sigue trabajando con las distintas federaciones para terminar de encajar las piezas. Chema Moreno.
Sí, aún faltan algunos nombres por confirmar, pero los que ya sabemos, Rivera y Robles, destacan su compromiso con el presidente Pedro Sánchez. Margarita Robles, ministra de Defensa, en declaraciones en Antena 3.
Yo me siento orgullosa, como decía antes, de poder formar parte de un proyecto, de unas listas, de un gobierno y de un partido que en momentos difíciles, no en momentos fáciles, ha estado y sigue estando con los ciudadanos y con los ciudadanos más vulnerables.
Se desconoce por el momento si otros ministros como Isabel Rodríguez o Félix Bolaños formarán parte también de esa lista, aunque ha mostrado su disposición con el partido, igual que la titular de Transportes, Raquel Sánchez.
Yo estaré allá donde se me necesite, donde considere mi partido que puedo ser útil. Estos días ya se conocerán las listas y esa es mi disposición, como siempre.
Desde el PSOE de Madrid confían en que van a tener peso en esta candidatura. Juan Lobato, secretario general del PSOE de Madrid.
Por supuesto que el Partido Socialista de Madrid va a tener peso intenso en esa candidatura, ¿no? Yo creo que el trabajo compartido y ese liderazgo que tenemos en Madrid, en el que hemos contado con ese apoyo y presencia permanente, pues nos hace que ese peso que va a tener Madrid va a ser muy claro. Por lo tanto, el equipo del presidente del gobierno y una presencia muy fuerte, muy intensa, de perfiles muy vinculados al trabajo político que estamos haciendo en Madrid y que vamos a seguir haciendo.
La última palabra sobre las listas del PSOE para el Congreso y el Senado la tendrá el Comité Federal del Partido, que ratificará las listas el próximo sábado, un día después de recibir el dictamen de la Comisión Federal de Listas.
Más difícil parece el Tetris a la izquierda del Partido Socialista. Sumar y Unidas Podemos tienen 48 horas para consensuar una lista unitaria y, de momento, sigue sin trascender avances en la negociación. Yolanda Díaz, entre tanto, sigue incorporando a su proyecto a integrantes de la formación morada, José Luis Urgel.
Avanza la cuenta atrás y Sumar, por ahora, solo suma al partido canario del exsecretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez. Las negociaciones entre Yolanda Díaz y la formación morada continúan a contrarreloj. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, considera que el acuerdo debía haberse cerrado ya.
Nosotros pensamos que van muy tarde, pensamos que tendría que haber acuerdo ya, que tendría que haberlo habido hace ya días y que estamos perdiendo un tiempo precioso de campaña, un tiempo precioso para dar a conocer las propuestas a la ciudadanía y para hacer campaña.
Aunque en Podemos siguen apelando a la unidad para alcanzar un pacto, este no llega. Yone Belarra, secretaria general del Partido Morado.
Nosotros queremos cerrar un acuerdo lo antes posible. Podemos ha estado donde ha estado siempre, que es trabajando por la unidad, y cuando tengamos novedades os las haremos llegar.
Más Madrid aborda esta tarde con su militancia cómo presentarse a las elecciones generales. En el partido reconocen que las negociaciones son complejas, pero confían en que lo van a lograr. Su líder en la comunidad, Mónica García, acusa a Pablo Iglesias de mentir sobre la existencia de vetos.
Yo creo que el señor Iglesias mintió en esas declaraciones y nosotros no hemos vetado a nadie. Nosotros estamos haciendo un proceso de negociación discreto, pero que va bien, que va a buen puerto, y estamos convencidos de que vamos a llegar a un acuerdo y que, bueno, estamos optimistas, ¿no? Porque creemos que ese espacio progresista necesita de todos remando en la misma dirección.
Los comunes también niegan cualquier veto y aseguran que Irene Montero es un activo político. Lo ha dicho en La 2 Jessica Albiach, la líder de los comunes en el Parlamento de Cataluña.
Yo creo que sí.
Yo creo que si Irene Montero quiere estar en las listas, porque lo damos por hecho que quiere, pero no le hemos preguntado directamente, por lo menos los medios. Creo que si Irene quiere estar en las listas, debe estar en las listas. Yo creo que es un activo político.
A pesar de que la tensión no ha parado de crecer esta semana, en Sumar son optimistas y dicen que ven cercano el acuerdo. En cualquier caso, el portavoz de campaña de Sumar, Ernest Urtasun, asegura que no esperarán al último minuto.
La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha convalidado el decreto del Gobierno sobre medidas frente a la sequía y las consecuencias de la guerra en Ucrania. Ese decreto también incluye rebajas en el transporte para jóvenes y acciones frente al calor en los entornos laborales. Flor Carazo.
Sin votos en contra ha salido adelante el decreto que recoge descuentos para jóvenes este verano del 50% para el Interrail y del 90% los billetes de trenes de media distancia y los autobuses de competencia estatal. La norma también incluye ayudas al sector agrícola y ganadero, que superan los 636 millones de euros y la subvención de un 70% del coste de las pólizas de seguros por la sequía. Luis Planas, ministro de Agricultura.
Que pretende la seguridad del aprovisionamiento alimentario y, evidentemente, la continuidad de la actividad productiva. Además de las gestiones que estamos efectuando en este momento ante la Comisión Europea para el desencadenamiento de la reserva de crisis comunitaria y poder disponer de ayudas suplementarias.
Todos los grupos han votado a favor, incluido el PP. Vox se ha abstenido. Estos dos partidos han sido los más críticos con la norma, que consideran insuficiente y electoralista. Jaime de Olano, diputado popular. José María Figaredo, de Vox.
Este Real Decreto podríamos resumirlo en dos palabras: electoralista y escaso. Al sanchismo le importa más la cosecha de votos que la cosecha que nos da de comer a todos los españoles.
A muchas explotaciones agrícolas y ganaderas les vendrá muy bien, pero que desde luego no van a solucionar ninguno de los problemas que enfrenta el sector.
Los diputados han rechazado que el Real Decreto sea tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Por cierto, que Renfe ha informado hoy de que pondrá a la venta los billetes con descuento para el Interrail a partir del próximo 15 de junio. Para beneficiarse de esa rebaja, los jóvenes nacidos entre 1993 y 2005 tendrán que registrarse en un formulario que aparece en la página web del Ministerio de Transportes. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha enviado una carta a Pedro Sánchez pidiendo el cese de la campaña de acoso del gobierno al sector de los agricultores de Huelva, mientras sigue la polémica sobre la protección de Doñana. El ministro de Agricultura ha vuelto a responsabilizar al Partido Popular y a Vox por la nueva ley de regadíos. Raquel Ruiz.
Es el último capítulo de este enfrentamiento, que tiene su origen en la legalización de los regadíos próximos a Doñana, precisamente según la Junta, para garantizar la rentabilidad del fruto rojo. En la carta, Moreno Bonilla recuerda al presidente Sánchez que se trata de un sector que genera 160.000 empleos y le pide que defienda los derechos de todos los españoles. Su consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, ha puesto voz al contenido de la misiva.
A lo largo de los últimos días estamos atendiendo a una situación para nada deseable, ¿no? Y es ver cómo quien más debiera defender a España, el presidente de todos los españoles, no solamente no lo hace, sino que además resulta caja de resonancia para los ataques feroces, infundados y en base a no sabemos qué intereses, que desde terceros países se producen a un sector, como digo, responsable, comprometido, un sector sostenible y además en búsqueda siempre de la excelencia, como es el de la fresa de Huelva.
La respuesta desde el Gobierno la ofrece el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
Que no haya ninguna confusión. Quienes han creado el problema lo tienen que resolver, pero no desviando la atención, sino asumiendo la responsabilidad de la resolución del problema.
Y sobre la idea del sector del fruto rojo para lograr una figura de calidad denominación de origen, el ministro ha aplaudido la iniciativa y asegura que contará con el apoyo del Gobierno.
La OCDE mejora su horizonte para la economía española. El organismo financiero prevé que nuestro país crezca un 2,1% este año y cerca de un 2% en 2024. De confirmarse esas previsiones, España sería el más fuerte de los grandes países desarrollados.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El Tribunal Supremo avala las rebajas de penas derivadas de la aplicación de la ley del solo sí es sí. Varapalo para la Fiscalía y para el Ministerio de Igualdad, que defendían que no hay que reducir las penas de los delincuentes sexuales en sentencia firme si estaban incluidas en la horquilla de la nueva norma. La ministra Irene Montero ha valorado ya esa decisión del Supremo, ha calificado esa medida de una mala noticia en sus redes sociales. Todavía en el mundo de la judicatura, la Asociación de Fiscales, mayoritaria en el sector, ha pedido la dimisión del fiscal general del Estado por lo que consideran una burda maniobra de Álvaro García Ortiz para situar a Dolores Delgado, su antecesora en el cargo, al frente de la Fiscalía de Memoria Democrática. Lupe Ortiz.
El posible nombramiento de la exfiscal general del Estado y exministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal de Sala de Memoria Democrática ha causado una auténtica conmoción en el Ministerio Público. Álvaro García Ortiz, al frente de la institución, adelanta el Consejo Fiscal que se celebrará mañana para hacer esa designación antes de las elecciones de julio. Son muchas las críticas recibidas de buena parte de la carrera por esta maniobra. Se suma además una posible incompatibilidad de Delgado porque su pareja sentimental, el ex juez Garzón, tiene un despacho legal especializado en esa misma materia de memoria democrática. El portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Salvador Viada, le ha pedido al fiscal general que dé tiempo al Consejo para analizar ese conflicto de intereses.
Pudiera ser que existieran ese tipo de incompatibilidades. Le he pedido al fiscal general del Estado que convoque al Consejo Fiscal antes del nombramiento para que se decida, con toda la información que se aporte, si concurre o no una causa de incompatibilidad. Ya veremos, de todas maneras, qué es lo que ocurre, porque están ocurriendo en este asunto cosas muy raras.
Para la mayoritaria Asociación de Fiscales es todo una burda maniobra del fiscal general, al que piden que dimita porque está llevando a la institución a un auténtico descrédito.
Otro frente abierto es el que mantienen los funcionarios de la Administración de Justicia con el Ministerio de Pilar Llop. La reunión que ambas partes celebraron ayer terminó sin acuerdo y los sindicatos iniciaron un encierro para exigir que el Gobierno designe a un nuevo interlocutor en la negociación de la subida salarial que vienen reclamando, un encierro que todavía mantienen a esta hora. También continúan movilizándose los trabajadores de la Inspección de Trabajo, que hoy han celebrado concentraciones en todo el país para reclamar a los ministerios de Trabajo y de Función Pública que cumplan los compromisos pactados para reforzar este organismo.
Acuerdo que no quiere implementar, o sea, que incumple el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Ese acuerdo lo que hace es reforzar el sistema de la Inspección de Trabajo que la realidad del mercado laboral español necesita en el siglo XXI. Estamos con un sistema del siglo XX y, sin embargo, las relaciones laborales del siglo XXI han cambiado. Son 20 millones de trabajadores en este país para solo 3.000 trabajadores del sistema de la Inspección de Trabajo. Y el acuerdo lo que hace es reforzar el sistema de la Inspección de Trabajo.
Los sindicatos mantienen la convocatoria de una huelga indefinida desde el 26 de junio.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
3:45, la Agencia Estatal de Meteorología ha avanzado sus predicciones para el próximo verano. Nos espera un estío de nuevo muy caluroso y con más tormentas de lo habitual en esta época del año. Mónica Roncero.
Hablamos de probabilidades, no de certezas, que son más elevadas en la mitad oriental de la península y en las islas. Estrella Gutiérrez es jefa de coordinación territorial de la EMET.
Vamos a tener una alta probabilidad de tener un verano más cálido de lo que es normal. Incluso en la mitad oriental va a ser más destacada esta temperatura más alta de lo normal y en los archipiélagos.
Y aunque no podemos saber aún si será más caluroso que el verano pasado, podría situarse entre los 5 más cálidos de los últimos 30 años, porque 2022 batió todos los récords en lo que a altas temperaturas se refiere. Hubo 3 olas de calor que sumaron 41 días, o lo que es lo mismo, prácticamente la mitad del verano estuvo en situación extrema, con 35 días en los que se batió récord de calor. Rubén del Campo, portavoz de AEMET.
Tuvimos entre el 9 y 26 de julio del 2022 la ola de calor que podríamos considerar la más importante desde el inicio de la serie, porque fue la más intensa en cuanto a temperaturas, la más extensa en cuanto a provincias afectadas y la segunda más larga.
También esta primavera está siendo la más cálida desde que hay registros y la segunda más seca. Las lluvias de las últimas semanas han evitado desbancar a la primavera de 2015, que sigue ostentando este récord, aunque no bastan para que demos por finalizada la sequía.
Las lluvias, pues desde luego son beneficiosas en el sentido de que humedecen los suelos, los ecosistemas naturales tienen un alivio, tienen algo de agua, pero realmente la situación de sequía, que se mide a más largo plazo, no se ha solucionado ni mucho menos.
Y aunque hay un 50% de probabilidades de que este verano sea más lluvioso de lo normal, habrá que esperar al otoño y al invierno que viene para calibrar su alcance.
Este 7 de junio se celebra el Día Internacional de la Seguridad Alimentaria. Según Manos Unidas, 825 millones de personas pasan hambre en el mundo y si esta cifra sigue creciendo al ritmo actual, se podría alcanzar la cifra de 1.000 millones en el año 2030. La organización alerta de la gran cantidad de alimentos que se desperdician. Ángel García.
El 10% de la población mundial, más de 800 millones de personas, no puede alimentarse dignamente y está en riesgo de morir literalmente de hambre. Y mientras, al menos el 14% de los alimentos que se producen se pierden entre la cosecha y la venta minorista, o directamente se tiran. En España, casi 8 millones de toneladas cada año. María José Hernando, del Departamento de Estudios de Manos Unidas.
El 30%, alrededor de un tercio de los alimentos, lo tiramos a la basura, porque los productores no lo van a poder vender en el mercado, o se tira porque los pescadores saben que cuando llega a la lonja no va a tener salida, o se tira porque en las estanterías de los distribuidores se estropea, o se tira en los hogares, en los restaurantes, en los colegios, en las residencias, en los hospitales, porque sobra.
Y la paradoja es que este desperdicio alimentario no es exclusivo de los países ricos, sino que afecta también a los más pobres.
Hay una pérdida importante en la producción. O sea, hay muchos agricultores que no pueden recoger la cosecha, la pierden por circunstancias, por eventos climáticos, y también muchas veces, en muchas ocasiones, porque no pueden conservar los alimentos. Un simple silo pues sirve para evitar justamente ese despilfarro alimentario, ¿no?
Soluciones que intenta dar Manos Unidas con más de un centenar de proyectos de seguridad alimentaria por todo el mundo, pero que también podemos dar nosotros, empezando por comprar lo que necesitamos y comer lo que compramos.
Rusia ha declarado el estado de emergencia en la parte de la región de Jersón que Moscú controla tras la rotura de la presa de Nueva Kayovka, de la que el gobierno ruso y el de Ucrania se siguen acusando mutuamente. Al menos 7 personas han desaparecido tras las inundaciones, según el balance provisional de las autoridades ucranianas. Y vuelve la preocupación por la salud del Papa Francisco. El pontífice se encuentra ingresado en un hospital de Roma para someterse esta tarde a una intervención quirúrgica debido a una hernia que podría provocarle una obstrucción intestinal. Roma, Manuel Tori.
Hola, buenas tardes. A esta hora el Papa Francisco ya se encuentra en este hospital Gemelli de Roma, donde nos encontramos aquí con Onda Madrid, y ha llegado esta misma mañana, poco antes de las 11:30, por una dolencia intestinal, y lo que sabemos es que será operado esta misma tarde, informa de ello la propia Santa Sede, con anestesia total. La intervención de por sí no es compleja, pero sí delicada, porque hay que tener en cuenta la edad del pontífice, 86 años, y donde en julio de 2021 ya fue operado de colon, y donde hace tan solo 2 meses ingresó, siempre aquí en el Gemelli de Roma, de hecho lo contamos con Onda Madrid, por una infección respiratoria. Desde el Vaticano asegura en cualquier caso que la hospitalización del Santo Padre durará varios días antes de que el pontífice argentino vuelva a su actividad habitual dentro del Vaticano.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:52, tiempo para la cultura. Isabel García Regadera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar este bloque cultural escuchando a Sara García. Ella es bióloga y astronauta.
El origen de las especies por medio de la selección natural. Tomo 1. Introducción. Cuando estaba como naturalista a bordo del Beagle, buque de la Marina Real...
Así es como comenzaba esta mañana en el Ateneo de Madrid la lectura continuada del origen de las especies de Charles Darwin, una actividad con la que el Ateneo se une a la Feria del Libro dedicada este año a la ciencia. La encargada de leer esas primeras palabras, como hemos dicho, ha sido Sara García, y lo ha hecho desde la biblioteca de la institución, que excepcionalmente estará abierta al público estos días, durante los que cualquier ciudadano puede participar en esta lectura, que se va a prolongar hasta el 9 de junio. Luis Arroyo es el presidente del Ateneo.
Hay un cuadrante para apuntarse si uno quiere leer, pero si uno no quiere leer y simplemente quiere pasear por la biblioteca y visitarnos y asistir a la lectura, basta con presentarse en la calle Prado 21, en pleno barrio de las Letras, en pleno centro de Madrid.
También coincidiendo con la Feria del Libro, esta semana se celebra la cuarta edición de Rodando Páginas, un evento que sirve para unir los sectores audiovisual y editorial. Mario Madueño es el organizador de Rodando Páginas.
Rodando Páginas, del libro a las pantallas, es un encuentro anual entre el sector editorial y el sector audiovisual, donde buscamos los mejores libros escritos en español y con mayor potencial para adaptarse a una pantalla, sea una sala de cine, una televisión o un videojuego. Se desarrolla en la Biblioteca Eugenio Trías del Parque del Retiro. El día 7 es el día dedicado al sector profesional, ha abierto la inscripción a profesionales de los sectores editorial y audiovisual, y el día 8 está abierto al público en general con mesas redondas y presentaciones de películas, de adaptaciones de libros.
Llega a la Gran Vía la primera exposición a base de objetos rescatados del océano y junto a cada uno de ellos su coste para el planeta, es decir, el número de años que tardarían en desintegrarse. Un ordenador portátil, un tambor de lavadora o una figura de Darth Vader son algunos de los inusuales objetos que se han convertido en basura y que han acabado en el mar. Nacho Din, líder de la organización La España Azul, encargada de numerosas actividades que tienen como objetivo el cuidado de los océanos, ha inaugurado esta muestra llamada Black Wash.
Un pop-up con objetos que se sacaron de la mayor limpieza que se ha hecho en la historia, con más de 500 buzos en una de las playas del Atlántico. Y bueno, vamos a exponer pues algunos de esos objetos singulares, inimaginables, que pueden estar en el fondo del mar. Vais a salir con una reflexión sobre lo importante que es cuidar el océano y cómo gestionamos nuestros residuos.
Hasta el próximo 30 de junio, la exposición Black Wash, situada junto al Teatro EDP Gran Vía, estará abierta al público de manera gratuita. El actor Kabir Bedi daba vida a Sandokan en la serie de televisión que en los años 70 fue todo un fenómeno social en España. Ahora ha vuelto a nuestro país, lo ha hecho con sus memorias bajo el brazo, tituladas Historias que debo contar, un libro y una vida con sus luces y sus sombras, de las que ha hablado esta mañana con Eli del Valle, aquí en esta casa, en Onda Madrid, en el programa Buenos Días, Madrid. Porque Kabir Bedi lo que opina es que la verdad es la mejor defensa y que a pesar de los errores, si uno quiere ser honesto, tiene que contar lo bueno y lo malo. Y esa es la decisión que le ha tomado a la hora de publicar estas memorias. Carmina Burana, de La Fura dels Baus, ya es un clásico de la escena internacional. Después de recorrer 3 continentes agotando las entradas, se ha convertido en el mayor éxito de la compañía al ser el espectáculo con más funciones y tiempo en gira que han hecho hasta la fecha. Con música en directo y más de 50 artistas en el escenario, llega a Madrid a partir de hoy. Así nos lo recuerda Marco Cámara, CEO de Son Produce.
La Fura dels Baus, lo que sería Carmina Burana, que estará en el Teatro Calderón durante el mes de junio, a partir del 7 de junio.
Y ayer recordábamos que hoy arranca el Primavera Sound con los Pet Shop Boys en el Estadio Civitas Metropolitano, pero también esta noche tenemos una de las citas musicales más esperadas de la temporada. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. En medio de gran expectación, Bob Dylan abre el ciclo Noches del Botánico de este 2023. Son los conciertos en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, en Ciudad Universitaria. Y Bob Dylan pues ofrece 2, hoy y mañana. Y además, estos 2 conciertos son el comienzo de su gira por España. Vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. Citas de lujo en esta agenda cultural de Isabel García Regadera. Quedan 3 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Los vamos a aprovechar para repasar lo más destacado con la ayuda de Enrique López.
Cierre en la línea 9 de metro.
Este verano, por obras de mantenimiento entre las estaciones de Colombia y Príncipe de Vergara. Lo ha anunciado el vicepresidente y portavoz del gobierno regional en funciones, Enrique Osorio.
Se hace en la época estival porque es la que causa menores perjuicios y se trata de retirar amianto de las bóvedas que puedan tenerlo, renovar los sistemas de impermeabilización, mejorar los acabados interiores y, evidentemente, estos trabajos son incompatibles con el funcionamiento de los convoyes por las estaciones.
Bicimad registra su récord histórico.
Ayer, con 18.553 viajes, Borja Caravante, delegado de Movilidad en Funciones.
En el día de ayer se superaron por primera vez en la historia del servicio de Bicimad los 18.000 usos. Esto pone de manifiesto el extraordinario resultado y hemos alcanzado el objetivo de la iniciativa de llevar Bicimat a los 21 distritos, donde ya en todos los distritos de la Ciudad de Madrid hay bases y bicicletas de Bicimat. Hay más de 4.500 bicicletas en circulación y, por tanto, lo que junto a la gratuidad se ha convertido en un instrumento de movilidad sostenible y un auténtico éxito como consecuencia del incremento tan importante de usuarios de Bicimat.
La Comunidad de Madrid abrirá mañana el plazo para solicitar las becas de comedor de cara al próximo curso escolar.
Se podrán pedir a través del portal de la Comunidad de Madrid y de los propios centros. Como novedad, este año sube el precio del comedor 60 céntimos de 4,88 euros a 5,50, pero no afectará a las 86 familias que tienen precio reducido. El precio que se paga por el comedor escolar llevaba 10 años congelado.
Suspendido el juicio a Rafael Amargo.
Decisión del tribunal que debía juzgar este miércoles al bailarín acusado de traficar con droga en su casa tras renunciar a su abogado, otro de los implicados. La fiscalía pide para el artista 9 años de cárcel. Amargo no oculta su indignación, lo hacía a las puertas de la audiencia provincial.
Yo también tengo hijos, yo también tengo familia y mi padre está agonizando en un hospital por todo este tema porque le amenazan con muchísimas cosas y hay cosas muy serias detrás que creo que son las que tendréis que ver. De verdad, si tenéis corazón, de verdad, si tenéis corazón, si tenéis corazón,
tenéis la valentía de hablar la verdad.
Déficit de psiquiatras en España.
Según un informe que ha presentado la Sociedad Española de Psiquiatría, Madrid, junto a Andalucía y Cataluña, es la comunidad que tiene más plazas en formación y donde más psiquiatras se quedan.
Terminamos, se van a quedar ya con Javier Peña y el resto del equipo de Madrid Trabaja. Les esperamos de nuevo mañana a las 2. Pasen una feliz tarde. Gracias por acompañarnos.